Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y diez en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Hasta las 12 les contamos lo que ha pasado en el mundo del deporte. Fútbol, motos, ciclismo, baloncesto, un montón de cosas. Y a las 12 arrancamos, como siempre, el Tertulión. En una jornada que se completa en la futbolística mañana, la jornada número 33, con el Barça-Valencia. El Madrid jugó el viernes y el Barça juega el lunes. Y esto, no sé si ha sucedido alguna vez, pero se repetirá en pocas ocasiones. Se prevé que se repetirá en pocas ocasiones. Y hay un dato un tanto descorazonador que nos ha dado Pedro Martín cuando termina el derbi sevillano. Y es, hola Pedro, muy buenas.
Buenas, buenas.
Que es la peor liga de los últimos 25 años.
Yo creo que por nivel, por emoción, por muchas cosas, yo creo que desde la 98-99, que fue un pestiño también muy rico, que nos tragamos, desde entonces no había habido una liga que, juntándolo todo, nos dé un torneo tan soso como este.
Sí, porque el título está prácticamente decidido, no matemáticamente, pues matemáticamente no hay decidido nada, excepto el descenso de la Almería, pero sí. Está muy claro que el Madrid va a ser campeón, se está claro que equipos van a ir a la Liga de Campeones, y tiene mucha pinta de que también está muy claro que equipos van a ir,
sí,
a la Liga.
Digamos que no, hay pocas cosas decididas, pero están todas enfocadas.
Sí, o sea, muy enfocadas, muy. Además. Muy
y enfocadas. Entonces, pues, prevemos que en las últimas jornadas va a haber poca emoción, si acaso por el sexto puesto, por el séptimo. Pero claro, eso es pecata minuta para una liga que en principio tiene que estar guay. No está muy guay.
Bueno. Y en el que se toman decisiones que son difíciles de entender, como el penalti que se ha pitado hoy en Sevilla.
Sí, ahora estábamos viendo en la televisión un penalti que le anularon a favor del Barça contra el Villarreal, en una jugada prácticamente igual que la mano de Luque Bacchio hoy. Y no entienden muy bien por qué en unos casos llaman, otros no llaman.
Sí, no, porque sí. Cuando se pone excusa la posición natural del brazo, de la mano, hoy la posición natural del, sí, jugador del Sevilla era muy natural.
Claro, o sea, es que en principio, completamente pegada al cuerpo, es que no la puedes tener.
Claro.
Porque te estás girando.
Porque no puedes correr con los brazos pegados al cuerpo.
Estás haciendo un gesto antinatural de estar así como una gallina.
Porque parecería Charlotte corriendo.
Claro, exactamente. Pues siempre lo tienes un poco separado. Entonces, si encima te golpea el balón, se te abre. Claro. Pues al final parece que es una mano como un piano, pero no. Luego lo ves detenidamente y es el balón el que separa el brazo del cuerpo. Y bueno, pues eso. Algunas veces le llaman, otras no. Pero vamos, yo estoy completamente en contra de que ese tipo de penaltis.
Pues el último partido que se ha disputado ha sido el derbi sevillano, que ha terminado con empate a uno. Hasta el Villamarín nos vamos. Ahí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Un derbi con emoción, un derbi con tensión, sí, sobre todo en la recta final, pero un derbi con bastante poco juego, ¿eh?
Sí, sí. Poquito fútbol, además, Joseba. Ha puesto alguna dosis de futbolisco, pero poquito de fútbol, ¿no? Todo muy emocionante, todo jugado con mucha tensión por parte de uno y otro equipo, con ratos de control de partido para uno y otro equipo, pero sin crear demasiadas ocasiones de gol. Y es verdad que el Sevilla tuvo una muy buena puesta en escena en el derbi, daba la impresión que incluso lo controlaba teniendo la pelota. Creo que la lesión de Isaac Romero ha sido una muy mala noticia, porque este jugador le da mucho al ataque del Sevilla, y cuando el partido estaba en una tierra un poco de nadie, el Betis empezaba a intentar crecer en la recta final del primer tiempo. Ha llegado ese polémico penalti en la recta final que ha explicado perfectamente Pedro Martín. Se adelantaba con el gol de Isco, y es verdad que el Betis en el arranque de la segunda mitad parecía que podía matarlo, porque daba la impresión de estar más vivo en el derbi, con las ideas más claras, tirando alguna que otra contra, pero igual que al Sevilla le ha venido muy mal la lesión de Isaac Romero, al Betis le ha venido horrible la lesión de su delantero, de Bacambú, en un mano a mano que tenía para hacer el 2-0, en una arrancada en la que se queda solo mano a mano con Nilan, se rompe, o sea, la rotura es tan importante que no puede ni siquiera acabar la jugada y rematarla en condiciones, ¿no? Ahí ha tenido ese momento el Betis para haber hecho el 2-0, no lo ha hecho, y veníamos advirtiendo en tiempo de juego. El Sevilla sí tiene algo poderoso, sin duda, es el balón parado. Y tiene un niño de la cantera, que es Quique Sada, que además es un cañón a balón parado. Y en una en un córner que ha botado perfectamente Acuña al primer palo, ha aparecido Quique Salas para empatar el derbi. Luego en la recta final, es verdad que el Betis lo ha intentado mucho más, ha ido a por el Sevilla a terreno contrario, pero sin crear demasiadas ocasiones, salvo un disparo de Isco a la media vuelta en una buena acción de Fekir. Lo dicho, mucha tensión, mucha emoción, poquito fútbol, muy poco, y un derbi que al final creo que justamente reparte puntos entre el Betis en su pelea por Europa, que se queda ahora a dos de la Real, como explicabas, y al Sevilla, que dentro de lo que es esta decepcionante temporada llena de baches, con la permanencia al menos ya salvada desde la temporada anterior, para el aficionado del Sevilla sí que tiene un gusto mayor el derbi, porque supone no perder ante tu eterno rival, cuando el Betis además llegaba como favorito sin duda al derbi de esta noche, y alargar una racha que explicaba Pedro Martín en tiempo de juego de nada más y nada menos que 11 derbis consecutivos en Liga, 11 derbis consecutivos sin perder el Sevilla.
Sí, sí, así es. Es que desde que está Manuel Pellegrini, el Betis no ha conseguido ganar a su eterno rival. En Liga,
le ganó un partido de Copa y estaba viendo los sí. datos del Betis de Pellegrini en Liga frente a Madrid, Barça, Sevilla y Atlético Madrid. Es decir, las grandes citas, el partido que está esperando la afición del Betis, ha ganado uno.
¿Desde que está en el Betis?
Uno. 11 empates, 19 derrotas.
Caray.
La única victoria fue en el Camp Nou. Es decir, en casa no ha ganado ni uno. Ni uno.
Pues sí que es llamativo el dato, sí.
Es el talón de Aquiles del Betis de Pellegrini, que estos cuatro años ha hecho un Betis bastante bueno, extraordinario en algunos casos.
Con presencia europea permanente.
Claro,
sí.
O sea, es una estabilidad para el club que no la ha tenido, pues igual en toda la historia. Cuatro años tan tranquilos, tan arriba repetidamente, pero es cierto que en las grandes citas... Muy pocas victorias. Bueno,
en el caso de los derbis, Pedro, Joseba, creo que empieza a haber en el Betis una cierta psicosis a que no puede con el Sevilla.
Sí,
el Sevilla
sí,
a veces
sí.
llega en circunstancias, insisto, hoy futbolísticamente tenía un 11 muy justito, ha movido un par de piezas aquí que Sánchez Flores, que es lo que podía mover, y sin embargo le ha resistido al Betis y le ha sacado el empate, ¿no? Hay una lectura también que hacer, creo que en el caso de Pellegrini ahí se debe, sin duda, de partidos importantes y de no ganar derbis, que creo que es una asignatura pendiente que sigue teniendo el ingeniero, y desde el otro lado, desde el otro punto de vista, sin duda, Joseba, hay un entrenador que ha conseguido que un equipo que pintaba horrible compita y resista a los partidos y saque resultados adelante, que es este Sevilla, que yo lo calificaría que casi es un milagro de Quique, que lo haga competir, que saque resultados adelante y que haya resuelto el marrón de la permanencia con tanta antelación.
Pues vamos hasta la zona mixta a ver qué dicen los protagonistas, si están diciendo algo. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, acaba de llegar justo a Jose, el futbolista del Betis, lo escuchamos.
Muy
primera
bien.
Pregunta.
Bueno, no es suficiente para nosotros, al final queríamos los tres puntos, era la noche perfecta en todos los sentidos para conseguir los tres puntos, acabar en posición de Europa League, ganar el derbi con nuestra gente en casa, pero bueno, al final no pudo ser, tuvimos un par de ocasiones en momentos clave, nos pudimos poner 2-0, pero bueno, al final ellos viven de ese balón largo, esas jugadas de estrategia como córner o faltas laterales, y al final pues bueno... reparto de puntos, como tú dices, esa jugada polémica, que bueno, al final tomó la decisión de cambiar su primera decisión y ya está. Bueno, no dijo mucho en cuanto cambió la decisión, se reanudó el juego rápido y no nos dio una explicación.
¿Crees que el Betis ha merecido más a Jose?
Bueno, sí, es verdad que cuando estábamos en mejor momento tuvimos cerca el 2-0, que hubiese sido un momento importante para ponernos de cara. Luego ellos se defienden, ellos ven el peligro, salimos un par de veces a la contra en el que pudimos ponernos, como te digo, 2-0, y ellos se defienden, ven el peligro que le estábamos causando, se ponen con 5 atrás, nos costó mucho más crear ocasiones, y ellos ya, bueno, pues defendiéndose como bien te digo, y esperar algún balón largo o alguna jugada de córner como intentaron para intentar anotar.
¿Ha salido justo el marcador? ¿Os parece justo el marcador?
Bueno, al final realmente ellos no apenas tuvieron ocasiones de peligro, te digo. Ellos estaban esperando algún balón largo, segunda jugada que cayese desde fuera al área, jugadas de estrategia. Ellos tampoco ofrecieron nada especial. Y como te digo, hasta el momento en el que ellos se defienden, creo que estamos haciendo méritos para ir por delante, incluso por diferencia de más de un gol.
¿Te has ido lesionado en la jugada con Sergio?
No, ha sido un golpe, no sé si te refieres a la de la primera parte, fue un golpe que chocamos ambos, pero es simplemente un golpe.
Pero has acabado bien, ¿no?
Sí, bien, a ver, un poco cansado físicamente, todavía estoy en el proceso de coger ese ritmo de competición, cada vez me siento mucho mejor y simplemente fue la decisión del míster.
Es la valoración que está haciendo Ayoce, el jugador del Betis. Nos vamos a la zona del Sevilla y está Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo soy Eva, ¿qué tal? Estoy en la sala de prensa esperando que llegue el apóstol Enrique Quique Sánchez Flores, que supongo que estará contento con el resultado. De momento no ha venido el entrenador del Sevilla y sobre todo me llegan desde el datos desde el vestuario que andan bastante cabreados con el arbitraje, ¿no? Sobre todo con ese penalti que le han pitado a Luque Bacchio, que puso el partido muy, muy cuesta arriba. Es el cabreo que arrastran los jugadores del Sevilla que todavía no han salido.
¿De la lesión de Isaac Romero se sabe algo? Porque se supone que es una lesión muscular, pero claro, cuando un chico sale en camilla y además con los gestos de dolor que hacía, pues dices, pues tienes una lesión muscular, pero
dos jugadores en camilla por lesiones musculares.
Los dos, todavía no.
Es que las dos lesiones musculares no tienen buena pinta, porque a veces tienes un roturón. Pinchazo. Sí. Claro, tienen pinta los dos, eso. Esa expresión que ha dicho Pedro, de roturón las dos.
Y que se acaba la temporada ya.
No, todavía. Sí. A ver, ahora cuando llegue Quique Sánchez Flores le vamos a preguntar, pero la verdad es que no tenía nada en buena pinta porque ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla, incluso con gestos de dolor. Yo no sé si de rabia también por tener que abandonar el partido, lógicamente estaba muy ilusionado el canterano, pero y por el nivel de la lesión. A ver si ahora Quique Sánchez Flores en la sala de prensa nos saca de dudas.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta las entrañas del estadio Benito Villamarín, donde se ha jugado ese Betis 1, Sevilla 1, el último partido de este domingo. Antes ha jugado el Villarreal 3, Rayo 0. El Villarreal es el tercero mejor equipo de la segunda vuelta, solo por detrás del Real Madrid y del Barça. Sorlo también es el máximo goleador de la segunda vuelta de la Liga. Baena ha dado las tres asistencias de los tres goles y es con 12 el máximo asistente del campeonato. El Villarreal se queda a 6 puntos de Europa League y el Rayo tiene 8 puntos sobre la zona de descenso. A media tarde se ha jugado el Granada 3, Osasuna 0. Sandoval ya lleva los mismos puntos que el cacique Medina y que Paco López logrados en 9 partidos menos. 2 victorias y un empate en los 3 últimos partidos. Aún así el Granada tiene la salvación a 10 puntos y Osasuna tiene el puesto de Conference League a 9 puntos. Y el primer partido del domingo se ha jugado en Mirandilla. El Cádiz y el Mallorca que han empatado a 1. Punto más valioso, claro, para el Mallorca que para el Cádiz en la lucha por eludir el descenso. Muriqui ha vuelto a marcar un gol 2 meses y medio después. El Cádiz se queda a 5 puntos del Celta, que marca la salvación, y el Mallorca tiene 6 puntos más que el conjunto gaditano. Mañana se completa la jornada con el Barça-Valencia a las 9 de la noche. En segunda división, Albacete 2, Eibar 1, Valladolid 1, Huesca 0, Levante 0, Cartagena 1, Oviedo 0, Tenerife 1, Alcorcón 0, Eldense 0 y Sporting 0, Villarreal B 3. Antes también lo comentábamos, Pedrito, cómo está la segunda división, ¿Cómo está la segunda división? La parte de arriba, los de abajo han espabilado todos. Y vamos a ver quién desciende a la red, porque es una cosa de locos,
Ha ganado el Villarreal B 0-3 en el Molinón y ha dejado al Andorra como colista 37 puntos en 37 jornadas. Si esto sigue así, igual el colista acaba la liga con 44, 45 puntos, en la salvación estarán 50. Y los de arriba, pues el Leganés, ¿cuántos empates lleva? 5 seguidos, ¿no?
Cinco seguidos.
Ya la cogió el Valladolid a puntos.
Sí.
¿Se puede montar una zapatista ahí arriba?
Es que estoy mirando abajo, los 8 últimos equipos están separados por 6 puntos.
Sí, pero es que es lo que hablábamos antes. Las ligas al final las marcan los equipos que están abajo. Y los de abajo achuchan, la liga es buena. Por ejemplo, este año en la primera división, los 3 de abajo no han achuchado nada.
Han
estado tan tranquilo la gente del medio. Cuando en segunda división se han puesto a ganar los de abajo, se ha puesto todo
al rojo vivo.
Claro,
sí, porque
si ganan los de abajo a los de arriba, a los del medio, no sé qué, al final todo el mundo tiene que remar muchísimo para llegar al final de liga con sus objetivos.
Mañana se completa la jornada en segunda con el Racing de Ferrol Mirandés. En tenis, Carlos Alcaraz está ya en los octavos de final del torneo de Madrid, después de ganar por un doble 6-3 al brasileño Seibot Wild. Mañana a las 4, Rafa Nadal juega contra el argentino Pedro Cachín. En ciclismo, Carlos Rodríguez ha llevado la general final del Tour de Romandía. Y en motos, Gran Premio de España en Jerez. En MotoGP ha ganado el Pecco Bagnaia por delante de un gran Marc Márquez. Jorge Martín se ha ido al suelo, aunque sigue liderando la categoría. En Moto2 el triunfo ha sido para Fermín Aldeguer, con Manu González tercero. Y en Moto3 Colin Bainer se ha llevado la victoria. Dani Holgado ha sido séptimo y es más líder en el Mundial. En baloncesto, enhorabuena a Unicaja, que se ha proclamado campeón de la Champions League. Ha ganado en la final al Lenovo Tenerife por 80-75. Y en la Liga ACB se han jugado tres partidos. Andorra ha ganado por 16 al Barça. El Manresa ha ganado por 2 puntos al Valencia Basket. Y el Madrid ha ganado por 10 al Obradoiro. Y dentro de la burocracia futbolística va a ser una jornada en la que seguirá hablándose y mucho de la Federación Española de Fútbol. Ayer la FIFA y la UEFA anunciaron, o hicieron público una nota diciendo que cuidado con las injerencias del gobierno, que qué es esa comisión que se va a crear para controlar lo que haga la Federación en los próximos días o semanas. Bueno, pues hoy ha habido respuesta del CSD. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Y qué dice el CSD?
La UEFA y la FIFA quieren saber qué base legal tiene esa comisión, quién designa a sus miembros, el tiempo que va a estar, los poderes. Bueno, y hoy Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ha respondido tanto a la UEFA como a la FIFA, diciendo más o menos que, bueno, que la comisión que se va a crear sí que tiene base legal, según la ley del deporte. No creo que estén muy de acuerdo en la UEFA y la FIFA con esta afirmación. Dice que lo irresponsable sería quedarnos de brazos cruzados, es lo que dice el presidente del Consejo Superior de Deportes. Se califica como un hombre de derecho al mismo tiempo que señala a Pedro Rocha antes de que sea sentenciado, porque Pedro Rocha está investigado. Todavía, por cierto, nos dice su abogado Emilio Cortés que la jueza de Majadahonda no ha notificado a Pedro Rocha por qué está investigado. No ha notificado todavía al juez, el juzgado en este caso, por qué está investigado, pero ya aventura el presidente del Consejo Superior de Deportes una serie de delitos que yo sepa todavía no ha cometido Pedro Rocha. Aventura que Pedro Rocha podría ser inhabilitado por el TAD, cuando hay que recordar, Joseba, que el TAD ha abierto un expediente a toda la gestora, no solo a Pedro Rocha, pero ahí obvia evidentemente que es a toda la gestora. Y luego el remate final es que no va a permitir, dice esa carta, que por ejemplo en la final de la Champions femenina que va a jugar el FC Barcelona, un equipo español, la presida el presidente de la federación, que está investigado, cuando hay que recordar que Laporta también tiene esa condición de investigado en el caso Negreira. Bueno, es un desatino de carta, que la pueden leer todos los oyentes si quieren, está en cope.es. Y bueno, esa ha sido la respuesta del gobierno a la UEFA y a la FIFA. Veremos qué ocurre mañana. En teoría Pedro Rocha va a configurar su junta directiva, porque ya es un presidente electo, y convocaría elecciones esta semana, y vamos a ver el martes si el CSD decide suspender o no al dirigente extremeño.
Muy bien, pues lo analizaremos detenidamente en el tertulión. Hasta luego, Fouto, gracias.
Hasta luego.
Hacía Fouto precisamente alusión a la final de la Champions femenina. El Barça ya tiene rival. Recuerden que el Barça ayer remontó ante el Chelsea, 0-2 ganó en Inglaterra, y por lo tanto estará en la final del 25 de mayo, final que se disputa en San Mamés, en Bilbao, y su rival va a ser el Olympique de Lyon, que ya ganó 3-2 al Paris Saint-Germain en el partido de ida y que hoy ha vuelto a ganar en la capital francesa, en este caso por 1-2. Así que el 25 de mayo, San Mamés, final de la Champions femenina, Barça contra el Olympique de Lyon. Y ya que nos hemos metido en materia de fútbol internacional, Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
El PSG ya es campeón de Francia, sin haber jugado hoy.
Ya tenemos campeón en Francia, sin haber jugado, porque ayer no fue capaz de pasar del empate a 3 contra el Le Havre. Pero el Lyon, el Olympique de Lyon, uno de sus rivales míticos, ha sido capaz de ganar su partido al Mónaco y le ha dado la victoria al Paris Saint-Germain, que suma 12 ligas, esta liga de Luis Enrique, que le ha coronado como campeón de liga. De los 4 títulos en juego, el PSG ya ha ganado 2, le queda en la final de Copa y veremos si es capaz de llegar a la final de la Champions.
Muy bien, en Inglaterra tenemos un duelo muy bonito, el Arsenal no cede, el Manchester City no cede y el Liverpool es el que se ha quedado un poquito atrás.
Eso es, el Arsenal le ha ganado 2-3 al Tottenham en el Derby de Londres. Iba 0-3 ganando el Arsenal en el minuto 30 de partido y al final ha estado a punto de empatar el Tottenham. Se ha puesto 2-3, pero no ha podido el equipo de Postecoglou con el equipo de Arteta. El Manchester City ha ganado 0-2 al Nottingham Forest, que es el cuarto por la cola en la Premier. Ha marcado Guardiola y ha marcado Haaland, que hoy no ha sido titular, volvía de lesión, pero ha salido en el minuto 61 en apenas 9-10 minutos. Yo creo que en el 71 ya había marcado un gol, un golazo del noruego para darle el 0-2 al Manchester City. Lleva 21 goles y es el pichichi de la Premier. Y dices tú, y dices bien, que la pelea está entre estos dos porque hay un punto de diferencia entre Arsenal, 80 puntos, y Manchester City, que tiene uno más. Pero el Manchester City ha jugado un partido menos, que tendrá que jugar contra el Tottenham el 15 de mayo. El Liverpool se queda fuera de la pelea porque ayer Joseba volvió a pinchar, no fue capaz de ganar al West Ham United, empataron a dos, y lo peor del Liverpool está siendo el final de una era y el final de las sensaciones tan buenas que ha dejado este equipo, por ejemplo, con la bronca ayer que vimos entre Salah y Klopp. Vimos una bronca justo cuando Salah iba a salir en la segunda parte, ya con el empate a dos, le reprochaba el cambio a Klopp, Klopp le decía que tenía que salir. Bueno, en definitiva, bronca entre los dos, que dejó mala
sí,
imagen.
Sí, porque dijo, se interpuso Darwin Núñez, porque si no se interpone...
Se metió Darwin Núñez por el medio, sí, porque si no, se iba la cosa calentando iba más, el egipcio,
sí,
es verdad,
sí.
Y daba la sensación de que se iba a ir a por Klopp. Pero bueno, pensábamos que con la ducha se iban a enfriar, y cuando pasó Salah por zona mixta, no quiso contestar a las preguntas de los periodistas y les dijo, si hablo esta noche habrá fuego. Así que imagínate cómo están los ánimos.
Ahora, valiente Salah, ¿eh? Porque ir a por Klopp...
Echar narices a Klopp...
Siendo como no... es él, irse a por un tallo como Klopp, ojo, ¿eh? Cuidado, valiente es el tío.
Sí, sin duda alguna.
Sin duda alguna.
Y bueno, y luego el resto de la Premier, el United no fue capaz de pasar del empate contra el Burnley, y el Aston Villa, que ya le llamamos nuestro Aston Villa de Emery, empató a dos con el Chelsea, está cuarto, a ver si es capaz de acercarse por lo menos al Liverpool, aunque, bueno, creemos que va a asegurar esa plaza. Lo que tenemos es un descenso, que bajó el Sheffield ayer, es el primer equipo de la Premier que baja.
En Italia ya sabes que está todo decidido, el Inter está ya celebrando su Scudetto y
por último... Cierto,
sí.
Horrible lo del Inter en el Scudetto. No sé si has visto la polémica de las pancartas, ha sacado Dumfries una pancarta en la que simulaba que él estaba paseando a un perro y el perro tenía la cara de Teo Hernández, el lateral izquierdo del Milan. Hay mucha polémica, han tenido muy mal gusto los jugadores del Inter de Milán, otra pancarta en la que salía perjudicado Zlatan Ibrahimovic, que jugaba en el Milan, en definitiva, que no tienen mucha clase, en este caso los jugadores del Inter en la celebración, porque se han pasado bastante. Y lo que tú dices, que es que el Inter tiene la Liga, el resto de la jornada ha sido bastante bacalá. Y nos quedaba la Bundesliga, que creo que me ibas
claro,
a preguntar por
sí,
ella.
Sí, te iba a preguntar por eso porque ya está absolutamente decidida. Ya quedó hace 15 días el Bayern, sí, de Leverkusen de Xabi Alonso, campeón. Pero es que es digno de estudio lo que está haciendo este equipo. No ha perdido un partido en toda la temporada, en ninguna de las competiciones.
46 partidos sin perder. Es el récord absoluto, ya lo llevamos diciendo varias semanas. Pero es que ayer, cuando parecía que iba a perder con el Stuttgart, con el tercer clasificado, en el 96. Casi 97, sí. Ya no sé los partidos que ha ganado en el descuento o que ha igualado en el descuento. Yo
11.
Te diría que
creo,
cerca de 10.
Creo que ha sido 11.
Creo que son 11 partidos, sí. Andrić, el mediocentro, salvó los muebles ahí en una jugada, en un rechace, en una falta lateral que sacaron. Y bueno, le sirve a Xabi Alonso, que se reía al parecer por delante de los periodistas, nos contaba, ¿no? Y decía, no me puedo creer cómo mi equipo es capaz de no perder. Pues le servía al equipo de Xabi Alonso para seguir agrandando su leyenda. Y el otro partido, el que más nos incumbe, que es el del Bayern Múnich, el rival del Madrid en la Champions. Le ganó 2-1 al Eintracht, se marcó un par de golitos Harry Kane, que ya no sé ni los que lleva, creo que lleva 34 en la Bundesliga. Lo que evidenció es que sigue la movida dentro del club. Ayer hubo unas polémicas declaraciones entre Hoeneß, uno de los dirigentes, uno de los líderes, por supuesto, del Bayern, y Tuchel, en el que le acusaba de que no daba rienda suelta a los jóvenes talentos, de que no apostaba por ellos. Bueno, Tuchel le dijo que ahí estaban sus 15 años de experiencia, y sobre todo pendiente el madridismo de las bajas del Bayern, porque ayer no entró en la convocatoria Musiala por un problema en el tendón. Laimer se retiró del campo en el descanso, De Ligt también, Gnabry parece que va a llegar, Sané parece que va a llegar y Coman no va a llegar. Creemos que tanto Musiala como Laimer como De Ligt sí que estarán, y que bueno, que simplemente no jugaron ayer por precaución para estar listos contra el Real Madrid.
Muy bien, pues así está la situación antes de la semana de semifinales de la Champions y de las competiciones europeas. En lo que a nosotros respecta, el martes el Bayern de Múnich Real Madrid, y el miércoles se jugará el Dortmund Paris Saint Germain. Feliz semana de Champions, gracias Manchi.
Un abrazo, Joseba.
Otro chao para ti. 11:32, hora menos en Canarias. Llegados a este punto,
última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte, aunque me imagino que no vamos a hablar de lo que ha pasado, sino de lo que puede pasar mañana. Alicia García, hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, eso es, sí, porque va terminando el periodo de reflexión que se ha autoimpuesto Pedro Sánchez para decidir si deja o no la presidencia del gobierno. Mañana lunes va a dar a conocer su decisión, pero aún no sabemos a qué hora. Moncloa ha publicado esta noche la agenda de mañana de los ministros, y en esa agenda no aparece Pedro Sánchez. Se anuncian actos de 6 ministros, cuatro de ellos de la parte socialista del gobierno, pero de Sánchez, como decíamos, ni rastro. Y a la espera de que se despeje la gran incógnita de conocer la decisión final, en Moncloa y en Ferraz admiten que hay mucha preocupación por la decisión que pueda adoptar el jefe del Ejecutivo. Ministros y dirigentes socialistas insisten en pedirle que se quede, al tiempo que reconocen que no tienen ni idea de lo que puede pasar. Nadie, ningún ministro ni ningún dirigente del PSOE, incluso de su círculo más cercano, se atreve en público a augurar nada.
Veremos a ver cómo de bien el futuro, pero efectivamente no tengo ni la más remota idea porque no, yo creo que el presidente del gobierno no se lo ha comunicado a nadie, o al menos que yo sepa no le ha comunicado a nadie cuál va a ser esa decisión final.
Pues estábamos escuchando a Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, que ha estado hoy en COPE en el fin de semana de Cristina, quien ha ido bastante más lejos y con dudoso gusto en sus elogios. En su loa al presidente del gobierno ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué lo es? Porque tiene autonomía, porque tiene discurso, porque se le respeta, porque habla inglés, porque no tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí.
Bueno, como sucedía ayer en Ferraz, este domingo se han repetido también las imágenes de apoyo a Sánchez frente a las sedes del PSOE en varias ciudades. Una de las más numerosas tenía lugar en Valencia. En Madrid también miles de personas se han concentrado esta tarde cerca del Congreso para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno. El caso es que estamos ante una situación inédita en la política española. Hay varios escenarios posibles que pasan, pues quizá por la continuidad del presidente o por el hecho de que ligue esa continuidad a una cuestión de confianza en el Congreso, por una convocatoria electoral para la que tendría que esperar a un poco más de un mes, o por la renuncia y el consiguiente intento de investidura de otro representante socialista. Veremos qué anuncia mañana. De momento lo que estamos contando es que más de dos tercios de los españoles cree que Sánchez va a seguir siendo el presidente del gobierno, según una encuesta realizada por Sigma 2 para el PP, a la que ha tenido acceso la cadena COPE. Precisamente el PP sigue dudando de que Sánchez vaya a dejar la Moncloa. Eso sí, Feijóo sitúa ya al presidente del gobierno en el pasado, tras haber traído, ha dicho Feijóo, división y decadencia a España.
Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso, pasado. Eso es, queridos amigos, lo que ha traído el señor Sánchez. Decadencia, ruptura y pasado.
Y otra voz destacada del PP, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que España no merece estar pendiente del ejercicio de cesarismo de Sánchez.
Los españoles no se merecen estar 5 días pendientes de la reflexión de Pedro Sánchez. Los españoles tenemos problemas mucho más urgentes que estar pendientes de si se hacen manifestaciones en la puerta de Ferraz para decirle a amado líder que se tiene que quedar porque no podemos vivir sin él. Los españoles no podemos estar esperando a que una persona decida por sí mismo y no por nosotros y nuestro mejor futuro.
Bueno, recordamos que hasta ahora todavía no sabemos a qué hora va a comparecer mañana Pedro Sánchez. Al margen de la gran decisión, por así llamarla, contamos también que el Papa Francisco se ha convertido hoy en el primer pontífice en visitar la feria de arte moderno más importante del mundo, la Bienal de Venecia. Lo ha hecho por un motivo muy concreto, apoyar con su presencia el pabellón de la Santa Sede, que se encuentra precisamente en el interior de la cárcel de mujeres de la ciudad. Allí ha saludado una a una a las reclusas que le esperaban. Les ha dicho que nadie quita la dignidad de nadie.
Por favor, non isolare la dignidad.
Por favor, que nadie quite la dignidad. No olvidemos que todos cometemos errores de los que nos podemos hacer perdonar y debemos curar las heridas, y que todos podemos ser perdonados y obtener perdón, renacer de nuestras cenizas. Queridos amigos, que comencemos cada jornada diciendo: hoy es el momento justo para recomenzar. Hoy recomienzo, siempre así, toda la vida.
Siempre por toda la vida.
Bueno, mirando también a mañana, el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, está citado a declarar como investigado por posible blanqueo y mordidas en los contratos de la Supercopa en Arabia. Será en los juzgados de Majadahonda en Madrid.
la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana.
Bueno, estamos escuchando a Seguridad Social porque este fin de semana ha sido uno de los grupos encargados de dar el pistoletazo de salida a la temporada de conciertos del nuevo Santiago Bernabéu. Después de meses y meses de espera y de planificación, por fin llegaba ese primer concierto de la nueva etapa del Campo del Madrid. Los cabezas de lista, además, han sido Camela, también Juan Magán, y la próxima estrella del pop que va a pisar el Bernabéu va a ser Taylor Swift los días 29 y 30 de mayo. Y otro de los grandes, Luis Miguel, el 6 y el 7 de julio.
Pero sus dos ojos negros.
Algún concierto de rock yo espero que haya en el Bernabéu dentro de los próximos 15 años al menos, porque todos los que están previstos por ahora son de otro estilo musical.
Seguro que lo hay, seguro.
Feliz semana, Alicia, gracias.
Igualmente.
Hasta luego, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 20 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias. Seguimos con el relato del deporte. En esta última parte de tiempo de juego nos vamos a ir hasta Barcelona. Elena Contis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Porque mañana se cierra la jornada, extrañamente, con un Barça-Valencia, que por cierto, creo que no va a ser el único partido que tiene el Barça el lunes, porque hay un Barça-Real Sociedad,
Real Sociedad
que también es el lunes, ¿no?
Sí, sí, el día después de las elecciones en Cataluña, que se celebran el domingo 12 de mayo. El 13, el lunes, a las 9 de la noche, también ese Barça-Real Sociedad.
Muy bien, mañana necesita el Barça ganar para recuperar el segundo puesto que ahora mismo tiene el Girona y parece que va a poder contar con Pedri para ello, ¿no?
Sí, será un partido pasado por agua porque mañana dan 100% de lluvia en Barcelona y Xavi tiene esa buena noticia. Hoy ha entrenado Pedri, que llevaba una semana ejercitándose al margen, pero no podrá contar ni con De Jong, ni con Gavi, ni con Valde. Hoy ha sido una rueda de prensa muy rápida, la de Xavi Hernández. Eso sí, ha dicho que está muy ilusionado, muy emocionado, con mucha fuerza y energía después de confirmar que ha cambiado de opinión y después de esa rueda de prensa del jueves, donde ya se extendió explicando sus motivos junto a Laporta, y ha repetido que el objetivo es asaltar la segunda plaza, que ahora ocupa el Girona, con un punto más para poder disputar la Supercopa de España la temporada que viene. Y bueno, intentar hacer eso porque no han hecho los deberes esta temporada. No ha tenido mucha historia su comparecencia, pero le hemos preguntado también por la planificación y las posibles caras nuevas para la próxima temporada. Y ha dicho que es optimista con que el Barça pueda fichar con normalidad en verano, que puedan tener fair play. Bueno, ya veremos, también lo era el verano pasado y al final tuvieron muchas dificultades. De nombres propios de la actual plantilla, no descarta una cesión para Víctor Roque. Ha vuelto a pedir que renueven a Sergi Roberto y ha dicho que De Jong es fundamental. Y no ha querido confirmar esas posibles incorporaciones en el departamento de preparación física, porque ya escuchaste a Laporta que dijo que no hacía falta cambios drásticos, porque ya en su momento el presidente dijo que perder tendría consecuencias, pero sí unos ajustes, algunos retoques en la preparación física, y Xavi no ha querido confirmar si va a incorporar a Julio Tous. Y de Raúl Martínez, que es el otro nombre que ha salido en las últimas horas, ha dicho que él ya cuenta con Raúl Martínez como preparador, como asesor externo desde el primer día.
Muy bien.
Y siendo honesto, he visto al equipo muy metido, con ganas de acabar bien la temporada, de conseguir terminar con buenas sensaciones, y este es el objetivo principal. Veo al equipo muy bien. En cuanto a mí, pues ilusionado, emocionado por seguir un año más y eso, con toda la ilusión y fuerza y energía del mundo para preparar la temporada que viene también.
Pues nada, cargado las pilas Xavi Hernández. Entonces, el Valencia, que mañana también tiene una buena oportunidad de acercarse y mucho a los puestos europeos, ¿eh? O sea que es un partido muy interesante el que va a cerrar esta jornada número 33. Hasta mañana, Elena, gracias.
Hasta mañana.
Entre tanto, el Madrid a lo suyo, ajeno a la Liga y pensando ya al 100% en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, semifinales de la Champions. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está todo muy tranquilo en el Madrid, ¿no? La única duda es saber quién va a sustituir a Carvajal, aunque todo apunta a Lucas Vázquez y a partir de ahí todo normal. Ya.
Sí, Lucas Vázquez seguro va a suplir a Carvajal, que está sancionado, y luego la otra incógnita por despejar es quién va a ser el acompañante de Rüdiger en el eje defensivo. Ha ensayado esta mañana Ancelotti en Valdebebas con Nacho, y con Tchouaméni en el centro del campo. Eso quiere decir que Camavinga iniciaría en el banquillo. Tiene alguna opción también de colarse en el once Militao, que completó los 90 minutos en San Sebastián el pasado viernes, pero lo normal después de la probatura de hoy es que Nacho, el capitán, juegue con Rüdiger en el eje, después además de su brillante partido en el Etihad, secando a Haaland y marcando uno de los penaltis de la tanda. Se van a enfrentar el martes en el Allianz Arena 20 Copas de Europa, 14 que tiene el Real Madrid, 6 que tiene el Bayern, va a ser el 13º enfrentamiento a lo largo de la historia, de momento 7-5 para los madridistas, las tres últimas eliminatorias han caído del lado español, se ha conocido esta mañana el colegiado, que va a ser el francés Torpen, 6 veces le ha pitado al Madrid, las 6 ha ganado, incluida la final de París contra el Liverpool. Mañana a las 10 viaja toda la plantilla, incluido Courtois, incluido Carvajal, que como digo está sancionado, incluido David Alaba. Y ojo al asunto Courtois. Ya dijo Ancelotti, la previa del partido ante la Real Sociedad, que la previsión es que el sábado sea titular contra el Cádiz en el partido de Liga. Así que si todo va bien, no hay que descartar al portero belga para la vuelta en el Bernabéu del próximo día 8 de mayo. El equipo, como digo, vuela mañana a las 10. Va a haber 3.950 aficionados madridistas en la grada del Allianz el próximo martes. Y un equipo, el alemán Joseba, que se ha cruzado en el camino del Madrid en la conquista de la octava, la novena, la décima, la duodécima y la decimotercera.
Casi nada. Bueno, pues es un buen presagio. Ganar al Bayern de Múnich y ser campeón de Europa. Bastante habitual en la historia del Real Madrid, como nos cuenta Miguelito. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Y en la perspectiva del Atlético de Madrid, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Después de la tranquilidad que dieron los tres puntos de ayer y dejar la clasificación para la Champions perfectamente encarrilada, hoy el tema del que más ha hablado ha sido de los insultos que recibió Nico Williams y por el momento al menos allá hay una persona identificada, ¿no?
Sí, venimos contando en la sintonía de Tiempo de Juego. A las 12 de la mañana Paquito ya contaba que habíamos sabido que la policía tenía localizado al autor de los gritos racistas contra Nico Williams y que el club estaba decidido a expulsarle de manera indefinida y cuando se cierre el proceso judicial de manera definitiva. Bueno, a esta hora podemos contar, hemos seguido investigando el caso y podemos contar que el Atleti ha confirmado a la policía que el autor de los gritos racistas es socio. Por tanto, ya sabe que puede proceder a esa expulsión indefinida que tenía en su mente. Insisto, que será expulsión definitiva cuando estos casos llevan consigo un proceso judicial mínimo, ¿no? Corto, no muy largo, pero cuando ya sea definitivo que judicialmente también es culpable, se le expulsará de manera definitiva. Así que el Atlético de Madrid, que ha colaborado activamente con la policía durante las últimas 24 horas, casi desde el momento en que acabó el partido de ayer, se han puesto a investigar con cámaras, con seguimiento, con todo lo que hace falta, y han dado con esa persona. Así que inflexible el Atlético también con este capítulo despreciable.
Como no puede ser de otra manera. Muy bien, hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Un abrazo, ¿no? De lo deportivo te digo que el Atlético respiró tranquilo ayer. Sí. Y que le gana el gol a Veras, iguala el gol a Veras particular con el Athletic Club, lo tiene ya a 6 puntos el equipo del Cholo y por lo visto en el general, en caso de empate, saldría beneficiado el Atlético de Madrid, así que bueno, pues fue una jornada redonda.
Muy bien, hasta luego, Antoñito, gracias.
Hasta luego.
Hoy se han jugado varios partidos, los repasamos en Cádiz, Cádiz 1, Mallorca 1, Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se le está escapando entre los dedos la categoría al Cádiz, ¿eh?
Hoy tiene ya el Cádiz pie y medio en segunda división. Las matemáticas dicen que quedan 15 puntos, está a 5, pero es que da igual, es que este equipo no le gana a nadie. Ha ganado 4 partidos en todo lo que va a temporada. Hoy tiene una oportunidad de quedarse a 3, de ganar el gol a Veras al Mallorca, de meter también en un problema al Celta y nada. Es que la primera parte, hoy el Mallorca ha sido muy superior, se ha adelantado con el gol de Muriqi. En la segunda es verdad que el Cádiz ha reaccionado, ha encontrado un gol en propia puerta del Mallorca, pero no es un equipo sin fe, es un equipo sin coraje, sin alma y está abocado a la segunda división. La gente ya está cansada, resignada, porque ve que el equipo es que no es capaz de dar un paso adelante. Y lo dicho, se queda a 5 del Celta, a 6 del Mallorca. Gol habrá empatado con los dos, pero la diferencia general de gol la tiene el Cádiz aplastada. y el sábado que viene va al Bernabéu. O sea que evidentemente los presagios son muy negativos para un equipo que se está hundiendo y que hoy definitivamente yo creo que ha dado un paso adelante, pero para estar el año que viene en segunda división. Y si eso lo unimos a Mauricio Pellegrino, que es un entrenador que, yo no digo que no, para un comienzo de temporada puede ser un muy buen entrenador, pero para coger a este Cádiz como lo cogió hace unos meses, para la reacción, para ser atrevido, ser arriesgado, yo no creo que sea un entrenador idóneo, porque es que no ha impregnado el equipo de nada, de carácter, de fe, ni de fuerza, y ya sus palabras en el día de hoy prácticamente, Joseba, lo dicen todo.
La situación es difícil desde hace mucho tiempo. Pasa que, bueno, ahora estamos viviendo la consecuencia de hace mucho tiempo, estamos viendo la realidad. Entonces, bueno, que se concreta, bueno, es algo muy difícil para todos nosotros, que no. Yo creo que lo más importante ahora es defender el prestigio del equipo, luchar hasta el final y pensar en el próximo partido.
Pues pensar en el próximo partido, que será el del Bernabéu a las 4:15 del próximo sábado. A ver qué pasa.
Una quimera para el Cádiz. Le queda un milagro.
Hasta mañana, Rubén. Gracias.
Adiós, Joseba.
El que sigue agarrándose a la categoría, pero también con muy pocas posibilidades de quedarse, es el Granada, después de ganar a Osasuna hoy. Fran Viñuela, hola, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y como somos muy ventajistas, ahora seguro que muchos estamos pensando, ¿por qué no habrán fichado a José Ramón Sandoval antes y así la reacción hubiera llegado supuestamente antes?
Sí, es de lo que se habla, pero fíjate, todo lo que está diciendo Rubén de lo que Pellegrino no le ha dado al Cádiz, se lo ha dado Sandoval al Granada. Pedía el Deu Manés que tanto el equipo como la afición se divirtieran, y hoy lo ha conseguido. Victoria bien trabajada. Es verdad que el Osasuna estaba mermando por las bajas, sobre todo la de Budimir, y ya enlaza su tercera derrota consecutiva. Pelis, Triuzuni y Boyé han puesto los goles, pero ojo a ese efecto Sandoval, que al principio se hablaba con la boca pequeña, que parecía totalmente desactivado, y ha conseguido 7 de los últimos 9 puntos. Ha transmitido a sus jugadores lo del, bueno, milagro de la permanencia. Ya hablan, de hecho, Uzuni ya habla a pecho descubierto de ello. Está a 10, sabe que pase lo que pase, lo van a dar todo, y así lo ha dicho hoy el técnico madrileño.
Es que yo lo único que estoy haciendo es disfrutar de la primera división. Que es que el Granada está en la primera división, que tiene que disfrutar los 5 partidos que le quedan. Que cada partido que juguemos, para esta ciudad, para esta afición, tiene que ser la hostia. Que el equipo cree en ellos. Y que le da lo mismo perder. El tiro del culo no le sirve, es el tiro del pecho. Entonces vamos hacia adelante. Y creo que así es como este equipo puede sacar algo concreto. Y esta ciudad se siente orgulloso de ello.
Bueno, pues es una buena forma de enfocarlo.
Sí, sobre todo bien. De terminar la temporada, sí.
Efectivamente. Hasta mañana, Fran, gracias.
Un abrazo.
Y en Villarreal, Juan igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos hablando de las opciones del Betis, del Valencia, de meterse en puesto europeo, pero no nos debemos olvidar del Villarreal, que viene como un cohete por detrás, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que es de los equipos, si no el que más en forma está actualmente en la competición de Liga, y hoy lo ha vuelto a demostrar, yo sé, porque ha sido muy superior al Rayo Vallecano, que creo que estaba pensando ya más en las vacaciones. A 8 puntos del descenso queda el equipo rayista, y un Villarreal que Marcelino ha conseguido, bueno, recuperar a muchos futbolistas que estaban ahí, bueno, en un mal nivel de forma, en un estado bajo de forma, y gente como Kiko Femenía, como Comezaña, como Mosquera también, como Alberto Moreno, bueno, pues han elevado mucho el nivel, pero sobre todo yo Seba, los que han estado súper, han estado brillantes, han sido Alex Baena y Sorloth. La verdad es que Baena ha dado los 3 pases de gol, ha dado una auténtica exhibición en el medio del campo. Y qué decir de Sorloth, que yo creo que es sin duda el mejor futbolista del Villarreal esta temporada. Suma ya 17 goles, hoy ha marcado 2, pero podría haber metido 4 porque le han anulado 2 más. Y como bien decía, bueno, pues sí que esa pugna, ¿no? Parece que es el tapado por esa lucha europea. Ojo, porque se pone a 4 puntos solo del Betis, a 6 de la Real, quedando 15 por jugarse. Así que, bueno, Marcelino sigue confiando, lo ha dicho en sala de prensa después del partido, y todo puede pasar con este Villarreal, que ya digo que atraviesa un gran estado de forma.
Pues muy bien, a ver qué pasa con el Villarreal. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Dejamos el fútbol, hablamos de tenis. Ha ganado Carlos Alcaraz hoy su segundo partido que ha ganado en el torneo de Madrid. Jugará el próximo martes, y Angelito García nos ha dicho que hay que sacar este extracto de voz de Carlos Alcaraz para resumir lo que ha pasado hoy en la Caja Mágica.
Sigo sin fiarme del todo del antebrazo, sigo pensándolo. No voy a decir dudas, pero sí está ahí todavía en mi mente. Al final, a mí me encanta competir. Una vez salto a la pista, pues intento hacerlo lo mejor posible, pero cada vez que voy forzado, cada vez que pego una derecha quizás más agresiva de lo que vengo haciéndolo, pues viene el pensamiento de cómo va a reaccionar el antebrazo.
Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Más que lo que ha pasado en la pista, hemos convenido Albertazo Arauz y yo, que resumió muy bien si Carlos Alcaraz tiene opciones de ganar este torneo o no, y todo pasa por ese antebrazo, porque de tenis va sobrado, como ha demostrado hoy en 1 hora y 15 minutos, que salvo el 3-7 iguales inicial, ha sido muy superior al brasileño Seibot Will.
Bueno, jugará el martes contra Struff, que es un gigantón, sí, contra el que jugó la final, ¿no?
La final, ¿te acuerdas? El año pasado, que fue una sorpresa. Es verdad que la ayuda, la altura la ayuda, pero fue una sorpresa para todo el mundo la llegada de Struff a esa final. Pero bueno, a priori, evidentemente, Alcaraz muy superior, siempre que siga sin tener la más mínima molestia en ese antebrazo, que queda un mes para París y no hay que arriesgarlo lo más mínimo. Y luego lo único, la derrota de Alejandro Davidovich, que es verdad que lo ha peleado ante Rublev. De hecho, iba mandando completamente en el primer set, durante el set, luego en el tiebreak. Bueno, pues lo ha acabado perdiendo.
Ha tenido 5 bolas de set.
Sí, ha sido una locura. Y lo ha acabado perdiendo 12-10 ante Rublev ese primer set. Y luego en el segundo, el ruso también le ha ganado por 6-4. Así que nos queda Alcaraz, que hay que esperar hasta el martes para verle en octavos de final. Y mañana, Joseba, y mañana, bueno, te digo que va a jugar también Sara Sorribes, que luego no vamos a hablar casi nada de ella, ante la número 1 del mundo, Iga Swiatek. Y como soy muy de Sorribes, que lo pelea todo, te lo cuento. Y justo después va a volver a pista don Rafael Nadal Parera, no antes de las 4 de la tarde, ante Cachín, el argentino. Lo hubiésemos firmado todos, porque con sus 29 años es el 91 del mundo, y además venía a este torneo después de perder 15 partidos seguidos, que es una auténtica locura para un tenista, pero se ha vuelto a reencontrar en Madrid. Y bueno, evidentemente a priori muy favorito Rafa Nadal.
Sí, pero nos dijiste que en la hoja de ruta eran 2 partidos en el anterior en Barcelona y 3 en Madrid, ¿no?
3-4 Madrid.
Ah, 3-4. Ah, vale,
no,
vale.
Lo dije así, ¿eh? Ahí está la audio.
Yo me quedé con el 3, no llegué al 4, no, perdón.
3-4, entonces bueno, todo depende de ganar a Cachín, que yo creo que se le va a ganar, y veremos en la siguiente ronda, que probablemente sea Lejeca, que es un rival, el último que le ganó aquí en Madrid, porque fue en el último partido de entrenamiento justo antes de que empezase el torneo. Pero bueno, veremos, a ver, que no hay que arriesgar, Joseba, lo hice bien claro Rafa. Hay que saber dónde está el límite en este torneo y que el objetivo no es este, sino que está dentro de un mes en París.
Muy bien, pues hay tenis a esta hora, casi las 12 de la noche, y creo que todavía hay tenis en la caja mágica. Está por ahí Nacho Camuñas. Nacho, hay tenis, ¿verdad?
Hola, Joseba. Hola. Buenas noches. Sí, hay tenis. Ahora mismo está en juego el Alexander Zverev contra Denis Shapovalov, un partido que, bueno, que a lo mejor debería haber empezado antes, pero hemos tenido un partidazo de 2 horas y media en la Manolo Santana entre Arina Sabalenka y Robin Montgomery, la joven americana de 19 años. Se la ha llevado finalmente la número 2 del mundo y actual campeona aquí en Madrid. Pero como digo, hay tenis todavía, bastante público, la verdad, para ser un domingo casi las 12 ya de la noche. Y como te digo, en juego, el Zverev Shapovalov están en el segundo set. El primero se lo ha llevado el alemán.
Muy bien. Pues luego nos cuentas. Gracias, Camuñas. Hasta luego.
Gracias.
Angelito, luego hablamos.
Luego hablamos, Joseba. Hay que hablar mucho de don Rafael Nadal Parera. Un beso.
Hablaremos, igualmente. Hasta luego. Tenemos que despedir las conexiones con el Benito Villamarín después del empate a 1 entre el Betis y el Sevilla. ¿Qué ha comentado Pellegrini después del partido, Escalera?
Acaba de terminar Pellegrini. Joseba ha dicho que ha tenido el Betis 4 o 5 ocasiones que el Sevilla no ha tenido, que ha tenido esas ocasiones claras, que el árbitro no crea que haya tenido incidencia en el encuentro. Sobre Bacambú ha dicho que no tienen diagnóstico, pero ojo, que por el tipo de lesión va a ser difícil que vuelva a jugar en esta temporada, que no le preocupa el no ganar un derbi, que quedan 15 puntos y que tienen que jugarlos todos los partidos como una final por la lucha europea.
¿Y el apóstol Enrique qué ha dicho, Víctor?
Pues que le da mucho valor al punto obtenido en el día de hoy, teniendo en cuenta de dónde viene el Sevilla, que lleva 4 jornadas consecutivas sin perder, 3 victorias consecutivas, ha mantenido la permanencia y no ha salido derrotado. Otro año más de aquí del Villamarín, por lo que le da mucha importancia y se siente satisfecho de cómo ha competido el equipo. Y una cosa, quizás lo más penoso, por decirlo de alguna forma, o lo más dramático, o lo más triste, mejor dicho, es que Isar Romero, que irrumpió de una forma bestial, ha dicho adiós a la temporada, Joseba. Se ha roto y ha dicho Quique Sánchez Flores que no va a volver a jugar esta temporada, y creo que es la noticia más negativa de un Sevilla que se marcha bastante satisfecho, sobre todo porque en teoría el gran favorito del partido era el Betis y el Sevilla suma un nuevo empate en el Villamarín.
La forma de salir del campo de Romero ya hacía presagiar que la lesión iba a tener bastante tiempo fuera de los terrenos. Bueno, pues nada, que se recupere bien. Gracias, Víctor, gracias, Escalera, un abrazo para todos. Gracias, hasta la próxima.
Hasta mañana, hasta si Dios quiere.
Gran Premio de España de Motos en Jerez. Vaya carrerón hemos visto en la categoría reina. Ha ganado el Peco Bagnaia, pero ha estado muy cerca Marc Márquez.
Me ha acordado, me ha venido el flash de la caída de Valencia con Martín, y lo último que quería era acabar en el suelo, porque he visto que Martín no había puntuado, y de esta manera, pues bueno, todo. Y un arranque del Mundial no muy bueno, pero tampoco estamos tan lejos.
En un fin de semana accidentadísimo, porque ha habido muchísimas caídas en el circuito de Jerez. Borja González, ¿qué tal? Hola, Borja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido carrerón, ¿eh?, el de MotoGP.
Sí, llevamos dos seguidos bastante impresionantes. Este, además, hoy se ha batido el récord de asistencia en todo un fin de semana, más de 300.000 personas en Jerez, 144.000 en este domingo, y han disfrutado muchísimo con esa carrera de MotoGP. Con ese, bueno, han pasado cosas. La lástima ha sido la caída de Jorge Martín, pero luego eso nos ha llevado hasta la remontada, o cómo se ha ido acercando Marc Márquez hasta Bagnaia, que era una cosa que mucha gente estaba esperando, ver otra vez a Márquez peleando por una victoria. Él ya dijo ayer que firmaba un podio, y bueno, pues él lo tenía en la mano, pero evidentemente, pues cuando hueles una posibilidad de pelear por ganar, pues sale lo que tiene Marc Márquez dentro. Y hemos visto, pues, un final de carrera frenético, y con Bagnaia además a un nivel altísimo, ¿eh? Porque hay que decirlo, para que una batalla salga así, tienen que estar los dos pilotos a un máximo nivel. Marc lo ha intentado, además ha sido en la parte esa más típica de Jerez, Nieto Peluqui, la más bullanguera, donde están los la mayor cantidad de aficionados. Ahí ha intentado un adelantamiento, ha pasado Bagnaia, Bagnaia se lo ha devuelto inmediatamente porque sabía que no podía perder la primera posición si no quería ver peligrar esa victoria. La ha vuelto a intentar Marc, se la ha vuelto a devolver Bagnaia, que además luego había apretado y ha sido capaz de hacer la vuelta rápida de carrera, que ha sido un récord además en el circuito durante una carrera. Así que bueno, pues un final fantástico, pero ya se ha ido a Marc, que estaba muy contento. Y a mí me ha gustado escucharle reflexionar sobre lo que significa este resultado, aunque no haya sido una victoria, porque es el circuito en el que se destrozó en el 2020, un poco el que le quitó y el que le empezó a meter en ese agujero en el que ha estado, y ha reconocido que esa parte también física le llevó a una parte, pues, de problema, digamos, de falta de confianza, de problema mental, y que eso hay que recuperarlo. Lo decía él, tuvo una lesión física muy grave, pero eso también le provocó una lesión mental que poco a poco ha tenido que ir curando, y aquí cree que ha dado un paso ya definitivo.
Muy bien. El único triunfo ha sido el de Fermín Aldeguer, triunfo bastante solvente, y en categoría Moto3 ha ganado Colin Bayner, el de los Países Bajos.
Sí, bueno, ha sido un bonito final con David Muñoz, el piloto sevillano, casi podemos decir piloto local, a 45 milésimas de diferencia, una carrera en la que Holgado ha salvado la papeleta terminando séptimo después de una caída brutal ayer, que en la que se produjo una fractura en el pie, y aún así ha salvado muchos puntos. El favorito era Alonso, pero se ha caído por un exceso de confianza y ha terminado un décimo. Le decías, Aldeguer ha dado la única victoria del día. Hacía muchos años que no ganaban los españoles en Moto2 en Jerez, y mira que ganamos carreras, 7 años seguidos sin ganar allí. Aldeguer, que es el máximo favorito teórico para ganar este título de Moto2, porque es el piloto además que tiene ya firmado un contrato para el año que viene para estar en MotoGP con Ducati, pero que todavía no había ganado. Y bueno, pues se ha quitado esa espinita, ha terminado primero por delante de Roberts, tercero ha sido Manu González, cuarto el que era líder García, y digo era líder porque Roberts, el norteamericano, con ese segundo puesto se ha encaramado a lo más alto de la clasificación. Llevamos 4 carreras en Moto2 y 4 líderes distintos.
Bueno, la próxima cita dentro de 15 días en Le Mans, el Gran Premio de Francia. Hasta entonces, Borja, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y por último, tenemos que dar la enhorabuena a Unicaja. Se ha proclamado campeón de la Champions League al ganar en la final de nuevo Tenerife, y todo ello ha sido en Belgrado. Y ahí está Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, ¿qué tal? Saludos, buenas noches desde el aeropuerto de Belgrado, donde está llegando ya la expedición del Unicaja, flamante campeón de la Basketball Champions League, el primer título de esta competición para el equipo malagueño. Es el tercer título europeo para el Unicaja de Málaga, el sexto en su historia, al derrotar en la final a otro equipo español, al Lenovo Tenerife, que no lo ha puesto sencillo. Llegó a remontar una renta de 15 puntos de diferencia. Al final, el acierto proyecto de Kendry Perry, que ha sido el MVP de la competición, le ha dado el triunfo al Unicaja de Málaga, venciendo en el Belgrado Arena 75-80 sobre el equipo del Lenovo Tenerife. Muchos aficionados de Málaga que preguntan a qué hora llegará al aeropuerto Pablo Ruiz Picasso. La expedición malagueña, en torno a 4:30, por si quieren ir al recibimiento, estarán los héroes de verde, los jugadores del Unicaja de Málaga, el plan de Ivón Navarro, que sigue hacia adelante.
Y mañana hay fiesta en Málaga, hay recibimientos,
sí,
y tal.
Fíjate, lo que es la cosa, Joseba, el viernes hubo un Unicaja UCAN de Murcia, hoy ha habido un Unicaja Lenovo Tenerife, pues bien, en Liga CB el miércoles habrá un Lenovo Tenerife, otra vez Unicaja, y el domingo habrá un Unicaja UCAN de Murcia. Joder. Esto es tremendo, no para, y el domingo ese partido. Y sí, mañana hay que confirmarlo al 100%, pero en torno a las 6 de la tarde toda la expedición del Unicaja de Málaga hará la rúa por las calles de Málaga, irán a la sede de la Fundación Unicaja, la propietaria del club, y acabarán en el Ayuntamiento de la ciudad para ofrecerle, como digo, este sexto título de su historia a la afición malagueña.
Vaya temporadón, ¿eh? Hasta esta jornada líder de la Liga ACB y hoy campeón de la Champions League Europea. Muy bien. Gracias, Emilio. A disfrutarlo. Un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Aras, muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas. Mira, sobre el derbi decía uno, manotazo en el medio del campo, falta y tarjeta. ¿Por qué dentro del área no es igual? Los árbitros son muy malos. Diga lo que diga Fouto. De verdad que cada partido de la Liga Española me llevo la misma sensación. La mayoría de los jugadores son unos tramposos. Siempre están intentando engañar a los árbitros. Cada día me cae mejor Isaac Fouto. Otro decía, soy del Valencia y espero que tras escuchar tantos meses a Xavi decir que ganaban porque había dicho que se piraba, ahora que ya saben que era mentira y que se queda, que palmen y nos dejen luchar por Europa. Y por último, decía un oyente, el segundo puesto yo no lo veo tan claro para el Barça. Creo que es uno de los pocos alicientes que quedan hasta el final de Liga.
Las 12 y 4 horas menos en Canarias, arranca el tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.